Hola, ¿cómo están mis hermanas, mis amigas? Gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad de estar juntas. Yo ya estoy aquí con mi cafecito para disfrutarlo, ¿verdad? Juntas y si aún no lo tienes, pues ándale, ve, prepárate un cafecito, un té o un vasito de agua para ya iniciar y continuar con nuestro capítulo 6. De mentiras que las mujeres creen. Y ahora nuestro tema, que es el capítulo 6, es acerca de la sexualidad. Soy Vicky Castellanos Ramírez y me da mucho gusto saludarte. Me da gozo en mi corazón el poder estar juntas en estos episodios, el poder, pues vaya, yo no te puedo escuchar a ti, pero yo espero en mi corazón que pues juntas, cuando tú escuches este audio, pues que puedas realmente tomarlo como si estuviéramos juntas y poder platicar. Y si en algún momento tuvieses alguna pregunta o alguna inquietud o algún momento de duda, de querer platicar con alguien, hazlo, comunícate conmigo o acércate a, si estamos demasiado lejos, acércate o no nos conocemos, a alguien de tu confianza, a la esposa de tu pastor o a una amiga en la fe o a la hermana que te compartió este audio. Es de bendición que puedas compartir lo que Dios está haciendo en tu vida y pues también de retroalimentación para todas de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, pues vamos a iniciar con este tiempo de estudio. Doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios porque te tomas un tiempo para poder escuchar y alimentarte espiritualmente, pues de lo que Dios quiere para tu vida, porque estamos viviendo en un mundo que en esta actualidad realmente, híjole, lo que nos gana es en el día a día, pues es todas las tareas que tenemos que hacer y a la vez no hacemos nada que realmente sea importante, hablando que lo importante y nuestras prioridades, como lo vimos en un segmento anterior, pues es nuestro Dios, es su palabra. Entonces doy gracias a Dios por tu vida, espero que ya estés lista ahí con la palabra de nuestro Dios, que es lo principal, la Biblia, que ya tengas a la mano tus libros y si no los tienes, pues toma nota, ¿verdad? Con un lápiz, con una libreta, de tal manera que puedas anotar ahí las citas bíblicas o puntos importantes que se puedan mencionar en esta hora. Y pues bueno, continuando con nuestro tema, mentiras que las mujeres creen acerca de la sexualidad, hoy vamos a ver estas siguientes tres mentiras y últimas de este capítulo 6, que realmente, híjole, son temas bien, bien, bien importantes que yo para mí esa media hora o 40 minutos que a veces digo, híjole, ya me pasé muchísimo y espero que no se aburran, espero que no digan, ah, ya se está prolongando demasiado, es porque a veces siento que es mucho, lo cual tenemos que retomar, tenemos que tomar en serio para nuestra vida y para la vida de los que nos aman. Entonces, pues vamos a iniciar con este estudio. Y pues bueno, nuestra mentira número 3 de este capítulo 6 acerca de la sexualidad es precisamente el pecado sexual. Y muchas veces podemos decir, pues lo que somos, ¿verdad? Esto es lo que soy. Esa es la mentira. Esto es lo que soy. Es ahí donde tú y yo a veces nos queremos esconder, nos queremos escudar diciendo, pues es que así soy, así me creó Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ahora dicen? Y eso es la mentira. O sea, hablamos en mentira y vivimos en mentira porque nos lo creemos. Entonces, esta es la mentira número 3, ¿verdad? Que examina realmente por qué el pecado sexual puede ser tan difícil de vencer y por qué liberarse de sus consecuencias puede ser complicado. Las mentiras acerca de la sexualidad atentan directamente contra nuestro diseño como portadoras de la imagen de Dios. Eso es lo que tú eres, portadora de la imagen de Dios. Por lo tanto, no podemos decir y engañarnos, es que esto es lo que soy. No, 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 mi hermana, mi amiga, no, 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 no nos equivoquemos. Por lo que resulta tentador ver nuestra sexualidad como algo que somos en vez de algo que hacemos. ¿Entiendes la diferencia? La palabra de Dios nos presenta una visión exacta de nuestra identidad y nos enseña que honrar a Cristo por medio de nuestra sexualidad es un factor esencial para cumplir nuestro papel como portadoras de su imagen. Entonces, esta es la tercera mentira. Esto es lo que soy. ¿Cuán grande es la gracia de Dios en mi vida? Sé por experiencia propia que nuestros pecados no nos definen, sino la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Nuestra hermana Dana es la que nos va a ayudar en este estudio y ella también comenta: también conozco de primera mano la aflicción que pueden producir las heridas en nuestra sexualidad. Dice nuestra hermana Dana: recuerdo cómo me sentí paralizada emocionalmente durante la primera década de mi vida adulta. En mi mente estaba tan atada a mi pecado sexual del pasado que sentía que no se trataba simplemente de algo que yo había hecho, sino de lo que yo era. Esto es lo que soy. Fue una mentira que me robó diario la esperanza durante años. La vergüenza se volvió mi identidad y a pesar de que hacía mucho tiempo que yo había entregado mi corazón a Dios y andaba en pureza sexual, tal vez tú te sientas así en ese momento o te has sentido así en el pasado. Sin embargo, creer esta mentira no siempre tiene sus raíces en la vergüenza. Para algunas es el reflejo de la reticencia a aceptar lo que Dios quiere que ellas sean. Es una forma de orgullo. En la actualidad, y tú y yo lo hemos escuchado muy, muy seguido en las noticias, en la radio, en el internet, lo vemos. La revolución de género grita así: sé fiel a ti misma. Así naciste. A los individuos que salen del armario, como homosexuales, transexuales, lesbianas, bisexuales o asexuales, se les aplaude. Tal vez tú has pensado: siempre me he sentido así. He probado todo para cambiar la manera como me siento, pero esto es lo que soy. Esto nos ayuda a entender a ti y a mí, mi hermana, mi amiga, por qué el pecado sexual puede ser tan difícil de vencer. Muchas veces se trata de una crisis de identidad. Ya sea la vergüenza o el rechazo arrogante de lo que Dios ha dispuesto que sea lo que ata a estas personas a esta mentira, el común denominador es que su sentido de identidad se nutre de lo que sienten. Y hay un problema con esto. Fíjate bien, los sentimientos son un hecho. De hecho, la Biblia revela que nuestro corazón, a menos que sea transformado y esté habitado por Cristo, es engañoso y perverso. Y no lo digo yo. Mira, vamos a Jeremías. Anota la cita. Si no tienes a la mano tu Biblia ahí, anota la cita. Y si la tienes, vamos a Jeremías 17, 9. ¿Qué dice? Jeremías 17, 9. Fíjate así. Engañoso es el corazón, las emociones, los sentimientos, más que todas las cosas. Y fíjate nada más lo que dice ahí. No solamente es engañoso el corazón, además es perverso. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso y perverso. Lo más importante acerca de tu sexualidad no es lo que sientes, sino lo que Dios dice que es verdad. ¿Qué dice Dios acerca de tu sexualidad y de tu identidad? Él dice que tú eres portadora, mi hermana, mi amiga, tú eres portadora de su imagen. Y que tu feminidad es parte de su imagen. Fíjate, Génesis, lo hemos estado viendo, Génesis 1, capítulo 26 y 27. Génesis 1, capítulo 26 y 27, dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Fíjate, ¿qué es lo que creó Dios? Varón y hembra los creó. Eso lo dice Génesis 1, 26 y 27. Lo dice Dios en su palabra. Antes de que la tierra fuera formada, Él te conocía y dispuso que tú fueras mujer. Y ese hecho es un componente indispensable de lo que tú reflejas y porque tú lo reflejas a Él. Tú eres una portadora femenina de la imagen de Dios. Sin embargo, observa que femenina es nada más un adjetivo que describe el tipo de portadora de imagen que eres para Dios. En otras palabras, tu femineidad importa, pero no más que tu identidad como portadora de la imagen de Dios. Lo que tú eres es portadora de su imagen. Eso es lo que a ti te define. Hay una profesora llamada Rosaria Butterfield. Y esta profesora era lesbiana. Ahora es madre en un matrimonio tradicional y es escritora y oradora sobre el tema de la atracción hacia el mismo sexo y la identidad sexual. Ella ha enfrentado esa mentira y sabe cuán personal y real puede ser la lucha para quienes sienten que su identidad se fundamenta en su sexualidad. Rosaria hace la siguiente observación. Escucha. La orientación sexual en tanto que categoría, fue un invento de Freud. Nunca antes alguien había hablado acerca de una persona que era homosexual o una persona que era heterosexual. Antes del siglo XIX, la sexualidad era comprendida como algo en términos de una acción verbal. Era algo que se hacía, no algo que se era. ¿Me entiendes? Una cosa importante que los cristianos deben comprender es que Dios ya nos ha dado una identidad, mi hermana, mi amiga, que nacemos como hombre y mujer, con almas que son eternas. Y así, nuestra identidad es exclusivamente como portadora o portador de hombre o portadora de mujer de la imagen de un Dios santo. Y eso es cierto para toda la humanidad. Este es el meollo de mi rechazo de este concepto de cristianismo gay. No es que yo rechace la idea de que las personas luchen con la atracción hacia el mismo sexo. El problema es que cuando esto se convierte en un término que define la identidad, en realidad te separa de tus responsabilidades como portador de la imagen divina, así como el gozo inherente que de ello se desprende. Fíjate, eso no es lo que te define, esa no es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Nuestra verdadera identidad no es lo que creemos que somos. La raíz del pecado homosexual y transexual no es tanto las acciones pecaminosas específicas, sino lo que las personas creen acerca de lo que son. En última instancia, están rechazando su verdadera identidad como portadores de imagen. El primer capítulo del libro de Romanos explica que ignorar las definiciones divinas para la masculinidad y la femineidad y su diseño para la sexualidad es, en última instancia, negarse a glorificar a nuestro Creador. Esta rebelión es con frecuencia la raíz del pecado sexual, ya sea por el rechazo del género dado por Dios o por la participación en el pecado homosexual o heterosexual. Puede que cuando hayas estado o cuando estabas en la secundaria hayas tenido prácticas homosexuales o que hayas tenido sexo con un chico. Puede que hayas luchado con la pornografía o incluso tenido una seria adicción sexual. Pero escucha bien esto, mi amiga, mi hermana. Si estás en Cristo ahora, eso no es lo que tú eres. Es algo que hiciste. ¿Ves la diferencia? Rosaria Butterfield añade algo que ministra gracia al corazón de cada creyente y yo espero que esto sea de bendición a tu vida. Sin importar en qué categoría de pecado se encuentre o te encuentres en tu batalla personal, dice así nuestra hermana Rosaria, en Cristo puedes luchar con cualquier clase de pecado en este lado de la eternidad, siempre y cuando lo hagas con la amable compañía del Señor. Luchas en tanto que hijo o hija que está vestido de vestiduras de justicia. No como alguien que está irremediablemente esclavizado. A alguna categoría de la carne que jamás tendrá lugar en la nueva Jerusalén. ¿Ves? No es lo que hacías lo que te define hoy. La batalla que puedes estar enfrentando solamente la vas a librar y vas a ser victoriosa en Cristo, luchando a su lado, teniéndolo a Él de tu lado. Dice nuestra hermana Dana, aunque mi pecado sexual era diferente al de Rosaria, cada uno tuvo que elegir verse a sí misma como hija de Cristo, que está vestida de la justicia que nos ha impartido nuestro Salvador. Tuvimos que abrazar nuestra verdadera identidad para ser sanadas y cambiar nuestros sentimientos. Actualmente cada una goza de un ministerio de bendecido que nos permite consolar a aquellas mujeres que han luchado como nosotras y enseñar desde la perspectiva bíblica los diferentes temas de la sexualidad. Tu vida y mi vida, hermana, son una vida de testimonio del poder de nuestro Señor Jesucristo, así como la fueron vidas de mujeres que podemos leer, de mujeres puras ahora en Cristo, que también tuvieron sus batallas, también tuvieron sus guerras, sus luchas. Y no podemos alejarnos de esto, lo podemos ver en el capítulo 6 de Corintios. Vemos ahí las vidas desfiguradas por el pecado sexual en la iglesia de Corinto. En este capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, Pablo enumera varios pecados pasados de los creyentes, entre los cuales se encuentran varias formas de inmoralidad sexual. Y eso realmente no está tan lejano de lo que Dios está permitiendo que estas generaciones actuales vivan. Tal vez también enfrentaban una crisis de identidad, porque Pablo les recuerda su verdadera identidad, y eso lo vemos en el versículo 11 del capítulo 6. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi amada, sin importar con qué clase de pecado sexual o de cualquier otro tipo hayas batallado, en la cruz puedes encontrar misericordia, limpieza y redención. Con todo, en la presencia de nuestro Dios debemos someternos a su verdad de que nuestra sexualidad, en lugar de ceder a los caprichos de nuestros sentimientos, es que lo que somos, Él ya nos lo había dado, esa identidad como mujeres en Cristo. Cada decisión sexual es también una decisión espiritual. Por la fe, puedes tomar la decisión de rechazar cualquier sentimiento que no esté en armonía con la verdad. Rechazar cualquier mentira sobre tu identidad. Y aceptar tu nueva identidad como portadora de imagen que Dios te llamó a ser lo que Él quiere, lo que para lo que Él te creó. Lávate, querida amiga, mi hermana, santifícate, sé justificada en el nombre del Señor Jesucristo y acepta tu identidad como amada hija de Dios. Eso es lo que eres. ¿Y sabes qué? En la actualidad, tus hijos, tus hijas, tus sobrinos, tus sobrinas, Tal vez pueden estar luchando con algún pecado sexual. O tal vez no, pero apenas están entrando. Tal vez estos jóvenes, adolescentes. Y es ahí donde tú tienes que entrar, olvidando lo que hiciste, porque eso ya no eres. Lo que hiciste ya no lo eres. Ahora eres una hija de Dios. Y que a través de tu testimonio es como vas a hablar con tus hijos, con tus sobrinos, con tus vecinitos, con los amigos de tus hijos, con las amigas de tus hijas. Y a ellas les vas a compartir lo que ellas necesitan escuchar. Recuerda, mi hermana, mi amiga, que estamos en un mundo en el cual las 20, ahora sí que 24/7 de los 365 días están siendo llenados, saturados por las mentiras actuales. Pero si nos damos cuenta, decimos, pues no era tan actual porque lo podemos ver desde la antigüedad. Pero ellos están siendo saturados con estas mentiras y las están creyendo. Entonces tú y yo tenemos que también llenarnos y saturarnos y entender y creer, ahora sí realmente, que tu identidad está en Cristo, no está en lo que hiciste, olvidando, dejando atrás lo que eras, porque ahora somos nuevas criaturas. ¿Sabes qué? A lo mejor tus hijos tienen algunos amigos, compañeros de escuela, que están peleando, que están batallando con algún pecado sexual, que ellos creen que así son, que así fueron creados en ese pecado sexual, y no. Ellos no han sido llamados ni lesbianas, ni homosexuales, ni transexuales, ni bisexuales, ni todas las demás nombres que se han dado en la actualidad. No. Ellos ya tienen una identidad que ha sido dada por Dios desde la eternidad, que es hombre y mujer. Eso es lo que tú debes de enseñar, eso es lo que tú debes de demostrarle a los que amas, porque quieres que ellos sean salvos, no quieres que ellos pequen. Muchas veces hay personas en la actualidad, mujeres y hombres como tú y como yo, que dicen, es que mi hijo tiene que aprender por sí solo, es que mi hija tiene que aprender, tiene que experimentar, no lo permitas. Si es posible que puedas librarlos, ayudarlos en Cristo a tomar decisiones en el Espíritu, ellos van a glorificar a Dios desde temprana edad. No esperes a que cometan un error. Detente tú también. Abre tus ojos, mi hermana. Ve dónde estás fallando. Si escuchas a alguien que te dice, oye, yo veo que tú a lo mejor estás cometiendo este error, no te ciegues, no cierres tus oídos. Escucha, pon atención. Si tu hijo, si tu hija, si tu nieto, si tu nieta, estás viendo que se están hundiendo en el lodo, no creo que te enorgullezca verlos ahí, enlodándose en el pecado. Aléjalos, pero para eso tú tienes que saberlo y tú tienes que vivirlo. Pero si nada más dices, es que estoy orando, está bien, qué bueno que ores, pero también tienes que hablarlo, también tienes que hacerte oír. Tienes tienes que hacer lo posible y lo imposible para que tus hijos vean a Cristo en ti. Fíjate, qué mentira estamos viviendo. En mi tiempo, déjame decirte algo, muchas de mis compañeras de salón en secundaria, pues ya empezaban a lo mejor a tener relaciones sexuales y tristemente no terminaron secundaria, a lo mejor en ese tiempo, porque se embarazaron. Muchas de ellas tal vez no siguieron con la persona quien las embarazó. Tal vez muchas sí. Pero tal vez dicen, ay, es que yo lo amaba, es que todo mundo lo hace. No dejes que eso suceda ahora. Y ahora, en los tiempos de hoy, vemos a señoritas que todavía no salen de la primaria y de verdad tienen ya una vida sexual. Es increíble. O jóvenes. jóvenes que embarazan a señoritas. Y esos jóvenes, ¿sabes qué, mi hermana? Puede ser tu hijo, puede ser tu nieto, tu sobrino. ¿Qué estás haciendo para detenerlo? Tenemos una gran labor, mi hermana. Y esta mentira, ¿verdad?, de esto es lo que soy, tú y yo podemos detenerlo y ayudar a otros a decirles, no, lo que tú eres no es lo que has hecho. Lo que tú eres ya está definido en Génesis, en la palabra de Dios, desde la eternidad. No está a base lo que tú eres por tus sentimientos. La verdad que encontramos de esta mentira es que los sentimientos no son hechos y el corazón o lo que siento puede ser engañoso y perverso. Lo leíamos en Jeremías 17:9. En 1 Juan 3:20, anota la cita, ahí vamos a ver que lo más importante acerca de tu sexualidad no es cómo te sientes, sino lo que Dios dice que eres en verdad. En Génesis 1, 26 y 27, ahí está la verdad de tu identidad. Es que tú eres portadora de la imagen de Dios. Y en Romanos 1, 20 al 23, vemos que afirmar que nuestra identidad radica en nuestra sexualidad. Y si nosotros afirmamos que esa identidad radica en mi sexualidad, entonces estamos negando el propósito o nuestro propósito de glorificar a Dios en todo. Tienes que analizar bien esto, mi hermana. Tienes que compartirlo, tienes que hablarlo, pero no con tus palabras, porque ¿sabes qué? Cuando hablas con tus palabras, entonces hablas como los demás. Tienes que hablarlo en sabiduría. ¿Y qué es en sabiduría? Hablar en palabra de Dios, con la palabra de Dios. Yo espero que tú puedas entender esta parte, mi hermana. La cuarta mentira, ¿ya ves cómo podemos extendernos en este punto y poder entender qué importante es analizar lo que Dios quiere y que podemos librar a nuestros hijos de las mentiras actuales que ellos están viviendo? A veces decimos, es que no sé cómo decirle. Ahora podemos encontrar, ya te he dado unas citas bíblicas para poder compartir. Y hay más, mi hermana. No dejes que tus hijos, que tus hijas, que tus nietos se crean y crean esta mentira de este tiempo. Que ellos digan, es que así soy, es que así me creó Dios. Vaya, qué aberración, qué mentira es esa. La cuarta mentira que trata este capítulo lleva a las mujeres a creer que las normas, fíjate, bíblicas para el sexo son anticuadas. La sexualidad distorsionada en nuestros días no es algo nuevo. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo vivieron rodeados de normas culturales similares. Aún así, Dios los llamó a un modo de vida superior y Él nos llama también a vivir conforme a esa norma de santidad. La ética sexual de las mujeres cristianas no debe parecerse en absoluto a la de este mundo. Por medio de su palabra, Dios llama a su pueblo a vivir conforme a dos normas éticas eternas que existen para nuestro bien. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de ver, una vida íntegra, sexualmente hablando. Pero, ¿qué sucede? Ahora, a los jóvenes de ahora dicen, ¡ay, es que eso ya pasó! ¿No? Eso era en tus tiempos, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía. Ay, hermano, es que eso ya era en sus tiempos. Imagínense, si tú como mamá, como papá, o bueno, ahora en este caso como mamá o como abuela que eres, si no estás dando una buena instrucción en casa, imagínate qué terrible tarea le estás dando también a los maestros de escuela dominical en la iglesia. Cuando un maestro de escuela dominical habla este tema y el hijo al cual tú no le has hablado o a la hija que tú no le has hablado, imagínate cuando la maestra diga algo, esto es lo que la maestra de escuela dominical va a escuchar. Ay, es que eso es mentira. Ay, es que eso ya pasó. Es que antes, ay, no, qué bárbaros, ¿no? Ahora hay que vivir la vida libres. Tienes una gran tarea, mi hermana, mi amiga. La Biblia habla con una asombrosa franqueza de todo lo concerniente a la actividad y el pecado sexual. No disimula las faltas ni los errores de los personajes clave que vemos en las Escrituras. También definen con toda claridad el tratamiento adecuado del don del sexo y el diseño y al diseñador del sexo. ¿Quién es el diseñador del sexo? Nuestro Dios. Dios es verdaderamente el Dios de nuestra vida. Él debe ser el Señor de nuestra sexualidad. Y tal vez tú vas a decir, ya lo vimos la vez pasada, ¿qué tiene que ver Dios con mi sexualidad? No, no, qué vergüenza. Eso es lo que quiere hacerte creer el enemigo, que el sexo es algo sucio, algo feo. Pero no, la sexualidad y el sexo es un don que Dios nos ha dado. Es un regalo para vivirlo en Él y para Él. Porque lo veíamos la vez pasada, en el audio pasado. De esa manera, si vivimos nuestra relación sexual en pareja como Dios manda, estamos reflejando el plan original, el diseño divino. En la actualidad, existe una creencia común, pero muy falsa, de que las personas bíblicas de la sexualidad y moralidad son muy anticuadas. Esas normas bíblicas son anticuadas, pero no. ¿Y sabes por qué dicen esto? Porque la mayoría de las personas en nuestra era moderna las han rechazado. Pero lo cierto es que las enseñanzas de la palabra de Dios acerca del comportamiento sexual nunca han estado de moda. De hecho, había pecados sexuales horrendos que eran comunes en la cultura del Antiguo Testamento. Que una vez más, no estamos tan alejados y lejanos de esta situación ahora, que es la homosexualidad, el bestialismo, el incesto, poligamia, prostitución religiosa ligada a la adoración en el templo pagano, que eran prácticas abiertas en ciertos círculos. Anota estas citas, anótalas. Génesis 38, 22, Levítico 18, Jueces 19, 22 y Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Por otra parte, los creyentes del Nuevo Testamento practicaban su fe en el contexto de las culturas griega y romana, donde abundaba el pecado sexual, la promiscuidad, el adulterio, pedofilia, homosexualidad y prostitución abierta eran aceptados por la gran mayoría. Oye, pero fíjate, estamos hablando del Antiguo Testamento, de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de hoy en día. Se parece, ¿verdad? Es igualito. De hecho, Pablo escribió que algunas personas en la iglesia de Corinto solían practicar esas cosas antes de ser lavados en la sangre de Cristo. Primera de Corintios 6:9. Los preceptos de Dios para la sexualidad diferían completamente de las costumbres de la cultura predominante de ese entonces. Y lo mismo sucede ahora. Si estamos de acuerdo con que nuestra sexualidad y nuestra espiritualidad no están separadas, debemos abrazar lo que nuestra hermana, la doctora Julie Slattery, denomina. En su libro Integridad Sexual. Y ella escribió esto: tus decisiones sexuales son una expresión continua de tus compromisos espirituales y relacionales. No es de sorprender que la estudiante universitaria de hoy tenga un promedio de 7.2 compañeros sexuales durante sus años de universidad, que los amigos con derechos sexuales sea una práctica generalizada y aceptada para satisfacer un deseo, o que las mujeres consuman literatura erótica y pornografía como algo normal y aceptable. Es una forma de vida que está de acuerdo con sus compromisos espirituales y relacionales. ¿Y sabes qué? No estamos hablando de que estas mujeres o estas señoritas o estas jóvenes no conozcan a Dios. La mayoría y muchas veces vienen de familias que conocen a Dios, que van a la iglesia, que van al templo, pero efectivamente no tienen estas pláticas, no tienen estas charlas, de lo cual yo te digo que tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas. La ética sexual de una mujer cristiana no debe parecerse en absoluto a la ética sexual de este mundo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que están viendo nuestras hijas? Nosotros, en internet, en la televisión, en las series, en las novelas que vemos. Es una conducta sexual. Antes nada más veías a lo mejor cómo se caía el suéter y ya. Pero no, ahora ya son desnudos completos. No te conformes y no dejes que tus hijos se conformen a que esto es normal, a que porque lo ven en la televisión, en el internet, en las redes sociales, piensen que es normal, que esas reglas pasadas, pues ya pasaron. Hay un estudio bíblico llamado Sex and the Single Girl, de Julie Desglosa, y aquí nos explica, ¿verdad?, la ética sexual bíblica en dos compromisos. Uno, el primer compromiso es: no tengo sexo fuera del matrimonio. Ese es el primer compromiso. El escritor y maestro Joseph Dillow ha compilado una lista de actos sexuales que Dios prohíbe explícitamente en las Escrituras. Fíjate, uno es la fornicación. ¿Qué es fornicación? Es un término amplio que se usa para referirse al acto sexual fuera del matrimonio. Anota la cita bíblica, 1 Corintios 7, 2 y 1 de Tesalonicenses 4, 3. El otro punto es el adulterio. Sexo con alguien que no es el cónyuge, que no es el marido. Jesús extendió el concepto de adulterio para incluir no solo actos físicos, sino actos emocionales, de la mente y del corazón, lo cual podría incluir pornografía y literatura erótica. Anota, Mateo 5:28. Otro punto de los actos sexuales que Dios prohíbe en su palabra es las relaciones homosexuales. Práctica del sexo de un hombre con hombre o mujer con una mujer. Levítico 18:22, Romanos 1:26 y 27 y 1 de Corintios 6:9. Otro punto es la impureza. La palabra griega moluno puede significar perder la virginidad o contaminarse con un estilo de vida pagano o secular. Apocalipsis 14:4. La palabra griega grupos, se refiere a menudo a impureza moral en general. Apocalipsis 22:11. Otro punto es la prostitución. Pagar o recibir un pago a cambio de sexo. Levítico 19:29, Deuteronomio 23:17 o Proverbios 7:4-27. Las pasiones lujuriosas es un deseo sexual descontrolado e indiscriminado por un hombre o una mujer que no es la pareja matrimonial. Colosenses 3:5 o 1 de Tesalonicenses 4 del 4 al 5. La sodomía. En el Antiguo Testamento, sodomía se refiere a hombres que practican sexo anal con otros hombres. La obscenidad y bromas groseras, el humor sexual, Efesios 5 del 3 al 4, y el incesto, sexo con miembros de la familia y parientes. Básicamente la lista, mi hermana, se puede resumir de la siguiente manera. Dios creó el sexo para ser disfrutado exclusivamente dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Así pues, un compromiso ético sexual bíblico para toda mujer cristiana de cualquier edad es: no tengo sexo fuera del matrimonio. Aunque lo veas en las novelas, aunque te sientas incomprendida, aunque te sientas pues, no sé, nada amada. O aunque sientas que a lo mejor ya se te está pasando el tren, como a veces decimos, ¿verdad? Que a lo mejor no te has casado. Y a lo mejor dices, bueno, pues no me he casado, pero Dios sabe que tengo necesidad. No, mi hermana, no, mi amiga. Espera, espera. Que este sea tu compromiso de esperar en este hermoso regalo que Dios tiene para ti. El compromiso número dos es, el sexo dentro del matrimonio es placentero para los dos y ocurre con regularidad. Para tener una vida sexual y espiritual en armonía, no basta con enfocarse en nuestra ética sexual acerca de lo que debemos o no hacer. Vemos lo que dice Corintios 7 del 3 al 5. Primera de Corintios 7 del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, una vez que estés casada, debes de disfrutar esa relación sexual con tu esposo. Y no de vez en cuando, debe de ser regular, debes disfrutarlo. Si tu marido ya duerme en otro cuarto y tú ya duermes en otro cuarto, estás fallando en lo que Dios ha ordenado que hagas, no importa la edad que tengas. Hay muchas razones por las cuales las mujeres pueden no desear tener sexo. Algunas son legítimamente e incluso serias. Puede que estés agotada por el cuidado de tus hijos, de tus nietos o de otros deberes. O quizá no encuentres en el sexo lo que esperabas. Puede que atravieses un periodo de tristeza o depresión o que tengas problemas físicos. Tal vez tu esposo ha tenido problemas con la pornografía y tú necesitas tiempo para sanar ese sentimiento, pues tal vez de traición que tú sientes. Cualquiera de estas puede ser una razón legítima para abstenerse de vez en cuando o durante una temporada, como lo dice ahí en 1 Corintios. Pero si esos periodos no incluyen oración, ¿cómo puedes esperar recibir la sabiduría y la gracia que necesitas para enfrentar tus dificultades? Sin el elemento de la oración, postergar el sexo para tu esposo es contrario a la voluntad perfecta de Dios para tu vida y tu matrimonio. La voluntad de Dios perfecta para ti en esta área supera de lejos cualquier cosa que este mundo pueda considerar bueno o correcto. Lo ideal sería, oye, el cuarto de mi papá y el cuarto de mi mamá, ¿no? No, lo ideal es, ahí duermen mis papás, o ahí duermen mis abuelos, o ahí duermen mis tíos, pero no. Si le preguntáramos a tus hijos, a tus hijas o a tus nietos, oye, ¿dónde duerme tu papá? Ah, pues mi papá en la sala, ¿no? O mi mamá en su cuarto, o mi mamá se duerme conmigo, o yo duermo con mi abuelita, ¿no? No, es que eso no es lo correcto. Eso no es lo que Dios ha mandado a hacer. Has sido libre. Has sido libre. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Me entiendes? La quinta y última mentira que vamos a ver ya en este momento es, pues abarca dos mentiras, ¿verdad? Esta, tengo mis derechos. Y tengo derechos a satisfacer todos mis anhelos. Y en este contexto de la sexualidad, de esta mentira nos engaña para creer que tenemos derecho a encontrar una salida para nuestros deseos sexuales y que no podemos vivir sin sexo. Lo que no podemos es vivir sin intimidad. Experimentamos libertad cuando reconocemos que Jesús es el único que puede realmente satisfacer nuestros anhelos más profundos de amor verdadero. Pero nosotros nos creemos esto. Cuando Jesús encontró a la mujer en el pozo, ¿te acuerdas que lo veíamos la vez pasada? Ella tenía cinco esposos y el hombre con el que vivía en ese momento ni siquiera era su esposo. Jesús no se enfocó en sus anhelos sexuales, insatisfechos, ni le aconsejó un proceso de 3 pasos para que manejara esas ansias. No, Jesús la guió hacia el único que podía satisfacer su sed, que es Él mismo. La llamó a una relación profunda e íntima con Él. Si eres una mujer soltera, permíteme compartir contigo estas palabras de aliento de la escritora, perdón, Caroline Macaulay, una amiga cercana de nuestra hermana Nancy, la escritora, y que es soltera. Y ella dice esto: como voluntaria en un centro de atención a embarazadas, me han preguntado varias veces cómo yo podía vivir sin sexo. Esas mujeres no me lo preguntaban con frivolidad. En realidad, les preocupaba no poder hacer lo mismo, como si fueran a estallar por toda la presión acumulada. Yo les aseguraba que la gracia de Dios era suficiente para mí, pero ellas seguían dudando. Lo mismo sucede con algunas amigas que me conocieron cuando no era creyente. La seriedad de mi conversión quedó en evidencia cuando descubrieron hace poco que en efecto iba a esperar hasta el matrimonio. Y este compromiso se volvió luego la prueba de fuego, más que cualquier otro aspecto de mi fe, cuando un cliente que no era creyente me invitó a salir poco después de mi conversión. Y tal vez le decían: es que no eres normal, eres una mujer cristiana, soltera, llamada por las escrituras a guardarte en pureza y abstinencia sexual. Entonces, querida hermana, esa idea de lo que es normal está completamente sobrevalorada. Es algo que no satisface. Llénate más bien de la extraordinaria agua vida que Jesús ofrece. Su amor es el único amor que en verdad va a satisfacer tus anhelos más profundos en tu corazón. No es lo que los demás piensen. Las reglas de Dios no son anticuadas, son actuales. Pero desafortunadamente para nuestros tiempos, para el tiempo que hoy estamos viviendo, esas reglas de nuestro Dios son anticuadas. Pero ¿qué crees? No solamente en este tiempo ha sido difícil y se ha vivido toda esta depravación y perversión sexual. Lo ha sido también en el tiempo de la escritura. Lo podemos leer en la Biblia. Lo ha sido en cada época. Si leemos la historia de la humanidad, vemos también lo que sucedía. Mi anhelo, mi hermana, mi oración es que, pues, esto que tú y yo hemos escuchado y hemos estudiado sea de bendición a tu vida. Que realmente la verdad que encontramos en Cristo, en nuestra intimidad, sea legítimo. Que el acto físico del sexo es una expresión de la intimidad más profunda que una persona anhela experimentar. Quiero darte estas citas: Génesis 4:1, Gálatas 5:1, Proverbios 19:22. Fíjate, yo a esta edad mediana de matrimonio que tengo, pues tengo muchos tipos de oración, ¿verdad? Cuando veo a familias, y no te hablo de familias que no conocen de Dios, a familias que conocen de Dios, que Dios los usa para mi ejemplo. Y yo le digo: Señor, ayúdame a no ser como ellos cuando llegue a esa edad, o ayúdame a ser como ellos, depende de la situación. ¿Qué es lo que estás reflejando a tus hijos, a tus nietos? ¿Cómo reflejas tu vida sexual, tu vida en armonía con tu pareja? Porque eso lo ven ellos, eso todos lo ven. Es notorio, mi hermana. A veces podemos decir: ay, no, ellos qué van a estar viendo, qué van a estar imaginándose, nada. No, claro que sí. No podemos nosotros hablar algo cuando ellos o cuando los demás ven otra cosa. ¿Cómo es tu relación con tu esposo? Y de esa manera vas a ser un ejemplo, aún sin hablar de lo que los demás quieren para tu vida. Y vas a ser un ejemplo de bendición. No seas un ejemplo que tal vez digan: ay, yo no quiero eso. Y pídele a Dios, mi hermana, si estás batallando con algo, pídele a Dios que te ayude. Y si necesitas ayuda en algo, háblame, escríbeme, podemos platicar. Es cierto, tal vez no nos podemos reunir ahora, pero podemos platicar una videollamada, algo. y de esa manera poder ser de bendición. Te mando un fuerte abrazo y espero en el Señor que Él realmente hable a tu corazón, que Él realmente satisfaga todos tus deseos y que vivas plena en Cristo a través de tu matrimonio. Y que tu matrimonio sea un ejemplo a los que te rodean. Que Dios te bendiga. Sé que nos faltó mucho, 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 mucho. Pero tampoco quiero que pienses, ah, ya se tardó la hermana. Ay, ahora sí se proyectó, ahora sí se alargó. No, yo espero que tú quedes con ese deseo de decir, no, me faltó más. Necesito ahondar más en este punto. Y que tal vez me puedas hacer llegar eso. Y de esa manera hablarlo. Mi hermana Rebeca Ortiz, mi hermana Ángeles, Belén, mi hermana Chayo, se me van los nombres, ¿verdad? De mis hermanas que tienen jóvenes, adolescentes, mi hermana Sara. Seamos sabias al educar y al criar a nuestros hijos. Pidámosle dirección a nuestro Dios. No hablarles como el mundo les habla, no. Hablarles lo que Dios quiere que les hablemos. Que Dios te dé palabras sabias, palabras de sabiduría. Y pues cualquier cosa, aquí estamos. Te amo en Cristo y me da gusto que hayamos estado juntas. Ya me terminé mi cafecito. Espero que tú también lo hayas disfrutado y que puedas compartir este audio, este podcast, y que puedas también pues hablar a aquellos a quienes tú amas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo audio. Que Dios te bendiga. Bye.